Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 91. Hola y bienvenidos, soy Fran Valverde de Studio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, recordaros que Studio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional y ofrecemos el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros cuadrados con luz natural y también alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos. Además ofrecemos cursos y talleres de manera habitual junto con Pera los sábados por la mañana. Y además os recuerdo que Pera la Regula es fotógrafo formador de moda y publicidad. Es fotógrafo de moda y publicidad y formador.
Sí, igual, ¿vale?
Con más de 150 talleres y muy cercano a la cifra de 2.000 alumnos. Lo anunciaremos a bombo y platillo, posiblemente para el programa número 100.
No, habrá que contarlos.
Probablemente para el programa número 100.
Queda muchísima pereza tener que contar.
Vale, los tendremos, los 2.000, los tendrás, los 2.000 alumnos, o sea que...
Pues debe estar por ahí, sí, si no los he pasado.
Si no los has pasado. Muy bien,
pero
y
era,
nada.
Era por dar un número.
Sí, claro, al final... Pero bueno, hay que evolucionar, ¿no? Llevamos 91 programas y bueno...
Sí, sí,
parece
mentira, ¿eh?
Iremos haciendo 91 programas, antes eran 20 minutos de duración, ya nos estamos yendo a los 40, queremos recortarlo, pero bueno...
Ya cuesta, en algunos temas cuesta mucho,
sí.
en el de Lightroom del otro día...
Bueno, lo decía por hacer un cálculo rápido, por hacer un cálculo rápido de horas, pero contar unas 60 horas de audio de fotografía... Tranquilamente, bueno,
de media,
un poquito
que
menos.
Estamos en unos 35 minutos
por eso,
de media.
Quizá un poquito menos, pero sí, por sí, ahí sí. Andará.
O sea que el que empiece ahora, bueno, ya hay algunos que nos están diciendo que se han bajado 20, 15. Digo, bueno, estos van a odiarnos rápido, porque hasta llegar se han bajado 15 capítulos, parece muchísimos, pues imagínate, hasta que lleguen a escuchar 90.
Sí, sí.
Pobre.
Bueno, pues nada, estamos un viernes más y bueno, tenemos varias preguntas, algunos comentarios y nada, a ver si os podemos ayudar, como siempre. Empezamos con José María Gutiérrez, que nos dice, muy buen podcast, pero faltan algunos de los primeros capítulos, ¿podríais subirlos? Estos son comentarios de iVoox, los primeros que os leo, y creo que cuando arreglamos el tema de que se vieran todos los feeds en iTunes... El que nos siga pues ya sabrá de qué hablamos. Creo que se borraron algunos de los capítulos en iVoox, entonces los resubiré. Vale, no me ha dado tiempo, me he dado cuenta estos últimos días y eso, pero no me ha dado tiempo, pero los tengo, así que los resubiré de nuevo y los tendré.
A mí, por ejemplo, no me falta ninguno porque como los tiene local,
claro,
no me faltan, pero
no en iTunes, o sea, en iVoox ya he entrado y no están directamente, no están. Vale. Entonces bueno, los volveré a subir porque se pueden subir de forma manual en iVoox. En cambio en iTunes sí que están.
Fallaban.
Creo que es el 3, el 5, el 7 y el 11. Bueno, creo bastante exactamente.
Son sí, esos. Es verdad, el 3 no está.
El 5 tampoco.
El 7 no está, el 5 tampoco.
El 7, el 11 y el 13 puede ser.
Y el 9
ser.
Tampoco.
Pues fíjate, se
me
ha olvidado.
Y el 12 y el 11 tampoco. Ostras, que fue.
No, pues entonces faltan algunos más. No, yo creo que fue cuando, ¿te acuerdas que eliminamos aquellas entradas?
Sí, solucionamos
debe ser algo...
un tema e igual hemos provocado otro.
Bueno, supongo que refresca y al no encontrar la misma entrada, alguna cosa rara de estas puede ser.
Sí, seguramente.
Pero bueno, eso los volveré
porque
a subir
ya
manualmente.
No,
¿eh? No, luego
¿te acuerdas
no falta
que
ninguno?
Teníamos problemas con los primeros. Luego ya no, luego ya
no falta ninguno.
Pues sí, habrá que. De todas formas, si no los encontráis en iVoox o en iTunes,
en las webs,
iros a la
web, sí,
tanto en la de Studio de Lightroom.es como en la Regula.es, están todos.
Están todos y se pueden descargar, ¿eh? O sea que sin ningún problema.
Además, es curioso porque yo tiro directamente de iVoox y entonces voy a hacer una prueba así online con vosotros, que es me voy a ir a los podcasts.
Es muy raro.
Porque yo tiro del link de iVoox. Fran tira directamente del suyo, de su servidor.
De un servidor, sí.
Entonces,
el servidor donde están alojados los programas.
El 3, el 4, el 5, yo los tengo todos. O sea, el 3 fallaba, ¿verdad?
Sí.
Me voy al 3.
Oye, bueno, no he mirado en la web, yo es que estoy confiado en que.
Y el 3, vamos a ver si funciona. Sí.
Sí.
O sea, realmente iVoox lo tiene. Lo que no sale es en la lista.
Pues entonces lo miraré.
Hay que mirarlo. Porque, mira, yo estoy
ver,
accediendo
tanto,
directamente.
Ya os digo que tanto iVoox como iTunes tienen sus fallitos, ¿eh? O sea, y no
sí,
es.
Sí,
y
sí.
Yo no quiero pegar.
Es que yo creo que es,
no
creo que es más un fallo
ninguna...
de iVoox en este
puede
caso.
Puede ser.
Porque yo estoy accediendo al archivo que en teoría tiene iVoox. Pues porque tengo el código incrustado de iVoox. O sea,
no que... es una crítica a las plataformas, que yo estoy encantado con que nos den difusión, pero bueno que tienen esos fallos y ya está.
Que lo sepáis, que tanto en estudiolightroom.es como en laregula.es los tenéis todos en y así
sí, podéis descargar el audio
y los podéis descargar desde aquí, o sea que no hay ningún problema tampoco.
Muy
de
bien.
Hecho, cuando le dais descargar, os lleva a iVoox y el capítulo 3 está
en el tuyo, el iVoox, y no, el del otro servidor,
y en el iVoox está.
Pues entonces es que no lo muestra en la
lista. No lo muestra en la lista. Yo creo que entonces, hay un fallo en la lista.
Pues entonces les tendré que enviar un mail, porque no creo que la pueda modificar yo la lista.
Porque sí, porque el 3 en teoría no está, pero yo lo estoy viendo.
Bueno, que sepáis que estamos en ello.
Sí,
vale, pero ya está. Avisadnos, ¿eh?, de cualquier cosita de
estas,
la verdad
es que
os lo agradecemos. Nada, un saludo, José María. Xander, que nos escribió la semana pasada y nos dice además que el Facebook de Alexander Ruiz, que es el mismo. ¿Te acuerdas que teníamos dos mexicanos?
Sí.
Es la misma persona.
Ah, vale, vale, bueno, perfecto.
Lo pensé en algún momento, pero como eran nombres distintos.
Mira.
Bueno, y dice, gracias por responder a mi pregunta. Wow, me quedó muy claro. Me sorprende cómo de algo tan sencillo como un término le da vuelta a todo. Dice, por cierto, voy por el audio 5, el audio 50, escuchado, y descargué ya 60 de sus audios. Estos se quedarán en mi portátil y serán mi pan de cada día. Bueno, ves, si los puedes descargar, pues así ya no desaparecen.
A ver, lo ideal es tenerlos descargados o en el móvil o en el ordenador, es más cómodo.
Sí, nos dice, en algunos audios tomo mi cámara y voy practicando. Lo hemos dicho más de una vez y la verdad es que es una buena idea, ¿eh? No nos parece mala para nada.
Luego, además, haremos algún programa de configuración de cámara.
Sí.
De modelos concretos, configuraciones que yo suelo recomendar en los talleres.
Pues perfecto, os servirá seguro.
Pido disculpas por adelantado porque conozco las cámaras Canon. Entonces, para las Nikon haremos aquí, Fran será.
Tendré que empaparme de ellas y tendré que estudiármelas.
Porque... Bueno, buscaremos el equivalente, sí, y entonces intentaremos mostrar
las funciones de las que vayas a
cámaras
hablar.
Cámaras similares.
Sí. Perfecto.
Para ver qué parámetros son parecidos y cuáles no.
Muy bien, y nos dice, un abrazo mexicano y sepa que cuando visiten México, dense una escapada por el estado de Tabasco. Algo bueno saldrá. Están en su casa, mucho éxito. Pues muchísimas gracias, Xander.
Y tanto.
Y ojalá pudiéramos ir algún día por
bueno,
ahí.
Yo he ido muchas veces.
Sí.
Porque
sí,
vivía allí, o sea que...
Y también, bueno, nos vuelve a poner otro comentario y nos dice que tiene una Canon Rebel T5.
Vale.
Y lo dice por el tema de la calibración en modo manual y que no sabría dónde hacerlo, si les podríamos ayudar. Sabemos que los nombres de las cámaras Canon cambian.
Sí, es una 1200D aquí. Va. La Rebel T5. ¿Y cuál es el...?
Habla de cómo hacer la calibración en modo manual.
¿Pero calibración de qué?
No lo sé, tengo que mirar. Espérate un segundo.
Si nos lo puedes aclarar, eso será genial.
Es posible que se refiera a alguno de los programas. Y nada, lo abro un segundo. Y si no, si tardo mucho, lo cortaré esto para que no estéis esperando. Pero tiene que ser de los últimos programas, que creo que hablamos de... ¿Hablaste de calibración?
¿De cámara? Ya, pero no se hace en la cámara.
Espera.
Se hace en el ordenador.
Mira, lo tengo así, sí. Uy, en el número 41, en la teoría de color y balance de blancos.
Ah, vale,
claro,
vale, no,
igual
es que,
te refieres
es
a
que
balance de
blancos. La 1200D no tiene personalizado.
Vale.
No tiene programa personalizado, o sea, no podéis, por ejemplo, darle a la K, decirle una temperatura específica en Kelvins. Los dos triángulos que se juntan. Y hay algunos modelos que sé que no tienen.
Seguro que se refiere
no tienen
a eso.
El balance de blancos personalizado. O sea, solo podéis escoger dentro de los que ya están creados.
Vale.
Porque esta es una cámara de iniciación. Entonces, puedo revisar el manual de la 1200D, que es la Rebel.
Bueno, antes, Xander, si tienes alguna otra duda y eso,
sí,
en alguna
sí,
cosita
sí.
manual, pues nos lo dices y así lo
miramos.
Claro,
yo no tengo ninguna aquí a mano para mirarlo.
No, así lo miramos todo.
Tendría que revisar el manual.
Muy bien, pues nada, Xander, eso, que si necesitas alguna cosa más, si es eso, pues ya queda resuelto, y si necesitas alguna cosa más de configuración, pues nos lo comentas y se mira. Y seguimos con Miguel Ángel Gómez, que nos dice, solo dos palabras, no me gusta leerlo así, dos extraordinarios, pues gracias. Amenos, didácticos, con gran profesionalidad y, como comentabais hace unos programas, ya sueltos. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, muchas Miguel gracias. Ángel. Un saludo para ti también. Y nos dice de seguida así, pues sí, seguiremos. Yo creo que bastante tiempo. Sí. Así que gracias. Iván Ibáñez nos dice: sí, por favor, un video tutorial de configuración de la tablet en Photoshop sería muy de agradecer por mi parte. Saludos y gracias por vuestro podcast.
A ver,
de la, ¿te acuerdas de que la lo comentaste tablet? Para la configuración de la tablet de hacer tableta. Un video tutorial.
Sí.
Se puede hacer de los ajustes de Mac y...
de los ajustes de Photoshop, se refiere a lo del pincel, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo lo uso yo, por ejemplo?
Bueno.
Bueno,
nos queda ahí pendiente.
Intentaré preparar uno lo antes posible, al menos para empezar, ¿eh? Porque pues, luego en Photoshop podéis hacer muchísimos ajustes diferentes en los pinceles y eso va muy a gusto del consumidor.
Por cierto, ahora, pues nada, bueno, Iván, muchas gracias y bueno, y espero, a ver si lo podemos hacer y eso, pues te lo colgamos y lo anunciamos. Oye, ahora me he acordado de lo que hablamos antes de los temas para los siguientes podcasts y todo eso, y como estamos tan sueltos, pues te lo digo así. ¿Sabes? Quizá un buen tema sería el uso que le puede dar Facebook a nuestras fotos. Es decir, toda esa controversia que hay
al respecto de sobre si existe o no existe cesión de derechos de autor. Los derechos de autor
no se pueden ceder según nuestra legislación
sin hacerlo por escrito, en teoría. O sea, deberíamos, cuando nos registramos, nos hace un acuerdo, pero vamos, los derechos de autor son tuyos. O sea,
pensaba
no
en
se
eso,
puede apropiar nadie de ellos.
Pensaba en eso y en un programa especial de buenas y malas prácticas sobre la subida de fotos en Facebook, en redes sociales, en Instagram, en tal.
Cuantas menos subas, mejor.
Pero lo liquidamos rápido.
Sí, acabamos rápido.
Pues yo creo que estaría bien, que hay mucha gente.
De esos temas,
hay mucha gente que está bien interesada.
Aspectos legales en fotografía a los que nos podemos
de hecho,
amparar.
Aspectos legales y aspecto también, o sea, ¿qué fotos pueden llamar más la atención en redes sociales? ¿Qué tienes tú? Llevas muchos años también colgando cosas. ¿Cuáles son las más comentadas?
Yo no hago un uso muy intensivo.
No, pero sí que podemos sacar algún patrón.
Nunca me ha gustado demasiado subir fotos. Yo siempre, además, siempre he dicho lo mismo. O sea, las fotos que hago son para mis clientes, no son para mí. Y las que hago para mí y no para todo el mundo. O sea,
bueno, pero sí que recuerdo
sí que subo de vez en cuando.
Normalmente
subo fotos cuando igual ha pasado un año de esa foto, o más. Por ejemplo, el otro día subí una del 2014. ¿Por qué?
Sí, yo la voy viendo.
Porque me apeteció volverla a editar. Hice un recorte diferente del que quería el cliente y la volví a editar y la subí. Y eso lo hago bastante, el recordar fotos antiguas.
Yo creo que podríamos hacer un poco de decálogo de buenas prácticas a la hora de subir. Es que yo alguna cosa sí que puedo comentar sobre las horas de subida de noticias en Facebook para echaros una mano de si queréis más visualizaciones y tal. Yo de esto sí que puedo dar por lo menos algún consejo de alguna cosa.
Sí,
luego
pues
el Instagram, el
nunca acierto.
Bueno, lo primero que hay que hacer es probar. Entonces, hacerte un plan y programar a las 9, a las 3, a las tal.
Pues eso se hace. Cuando edito digo, va, lo voy a subir ahora. Igual son las 4 de la mañana y no la ve nadie.
Efectivamente, porque cada vez es más temporal, que esto lo sabemos un poco todos.
Sí.
Pero sí que os podría explicar por lo menos un poquito de nociones.
Pero que alguien comenta, ya vuelve a salir.
Sí, efectivamente. Vuelve a salir.
Yo lo que sí que he visto es que es muy diferente Facebook que, por ejemplo, Instagram.
Efectivamente.
En Instagram tienes muchos más visualizadores de los que nosotros pensamos.
Sí, pasivos además.
Pasivos, que puede aparecer una foto tuya aunque no te sigan, y de golpe te siguen. Y, por ejemplo, el tema de subir seguidores cuesta mucho más, es más complicado.
Depende de los sectores.
Y también depende del tipo de fotos que subas. Yo, por ejemplo, lo que he visto, que además eso podemos hablarlo largo y tendido, es que las fotos como más provocadoras suelen tener menos likes que las fotos formales. O sea, una foto de moda tiene muchos más likes que una foto de boudoir, por ejemplo. Es curioso.
Bueno,
yo creo que además
es porque
la gente... yo tengo una teoría al respecto. Y luego eso, si quieres, un día incluso nos podemos traer a alguien especialista en redes sociales para estos temas. Y es que yo creo que a mucha gente le da miedo dar like a según qué fotos escandalosas
para que no
queden en el historial de likes que se puede consultar. ¿Vale? O sea, llega la mujer y a ver qué le da like así, no
es
sé.
Es posible.
Porque es curioso, porque por ejemplo en Facebook no pasa porque
no es nada descabellado.
Porque no hay porque el historial sí también está, pero no sé, no se ven las fotos, sino que lo que ves son a quién le has hecho like y a qué foto en pequeñito, ¿no? No sé, igual pues, es por eso.
Pues y la verdad es que creo que sería un tema.
En Facebook tienes más gente conocida.
Bueno, en teoría.
¿Qué es la teoría?
En teoría, porque
bueno, final, yo para el que me pida, para el que me pida amistad, ¿vale? Os aviso, si no tengo amigos en común, igual os ignoro. Si resulta que queréis que os agregue por el podcast,
pero comentarlo, si claro,
un comentario,
claro, comentarlo, enviar un mensaje, cualquier cosa.
Ojo con eso también, porque a veces no sé por qué, pero me aparecen los mensajes, bueno, estos instantáneos, me aparecen en solicitudes de mensaje. Igual tardo, mira, ahora acabo de descubrir.
A mí me pasa, ¿eh?
Acabo de descubrir un mensaje del día 21.
No, nada, me pasa también.
O sea que
todas las notificaciones en las redes sociales y en Facebook en particular es un poco caos, pero bueno. Bueno, pues nada, era una idea y eso, yo creo que podría ser interesante para más de uno comentarlo, si os apetece y eso, que lo comentemos, pues lo preparamos y lo podemos hablar. Y mira, un email que creo que se nos traspapeló, de Leonardo. Leonardo nos ha escrito ya varias veces y nos dice: buenas tardes, pareja. Hace unas semanas os dejé un comentario en el podcast 77, pero parece que no se ha llegado a grabar. Nos felicitaba por los 3 podcasts por semana. Gracias, siempre se me hacen cortos. Eso fue una excepción, hemos de decir que fue una excepción.
Bueno, nunca sabes si volveremos a hacerlo, pero... Uh-huh. Pero sí, es una excepción.
Es una excepción porque la verdad es que no nos da el tiempo ya como para hacer 3 semanas.
Para que os hagáis una idea, son casi las 10 de la noche, sí. Estamos grabando, o sea que...
Por eso, entonces, bueno, sí que dedicamos una tarde y luego en editar y eso, pues algunas horas más y eso. No diría un día entero porque no es así, pero sí que se van bastantes horas.
Entonces, bueno, además es que tenéis que pensar que en muchos programas... Fran transcribe todas las preguntas.
Últimamente
las
no, copia, me está costando más.
Ahora le cuesta más, pero eso nos da muchísimo trabajo. Eso sí. Da mucho trabajo.
Entonces, bueno.
Por eso que no es solo coger, subirlo y ya está.
Y bueno, y tú la preparación ni os explico porque lo escucháis cada programa. O sea que.
Bueno, la ventaja es que, por ejemplo, ahora con el tema del Lightroom, como es algo que uso a diario.
Sí, tenías una guía, pero temas, bueno, igualmente.
En otros temas
hay que
sí que hay que. Me tengo que revisar cosas porque hace tiempo que no las toco. Pero bueno, pues es además ya lo he dicho muchas veces, cuando son preguntas no me gusta ni leerlas, las capta Fran todas, cierto. Yo no quiero leer las preguntas porque prefiero contestar de forma espontánea y no meteros un rollo estudiado porque no tiene mucha historia. Por eso algunas se nos puede quedar en el tintero. Si veis que se nos queda alguna en el tintero, que no os he dado una respuesta muy concreta, lo volvéis a decir y entonces Fran me avisará
se prepara y
la preparo y ya está. Porque en algunas puede ser hasta interesante hacer un programa, ¿eh? Porque más bueno, de una respuesta
ahora
nos
Leonardo
ha dado para
nos
bastantes minutos.
Sí, aquí Leonardo pues nos pregunta varias cosas y es posible que alguna de ellas dé para programa. Lo primero es un tema que es el flujo de trabajo para escanear negativos de blanco y negro. Esta vez me gustaría preguntaros por recomendaciones para escanear negativos. Tengo muchísimos negativos en blanco y negro, aquellos tiempos en que revelaba en casa y compraba el negativo en lata para luego montarlos a oscuras.
Sí, también lo hacía.
No soy tan veterano como Pera, o casi.
No, pues probablemente seamos igual de la misma tinta. Bueno, yo tengo 50 tacos.
Pues...
Así que...
Pues ya nos dirás, Leonardo. Y dice, quería meterlos también en el Lightroom. ¿Alguna pista para acabar mejor este objetivo? Flujo de trabajo recomendado, equipo idóneo.
A ver, yo esto lo hice hace muchos años. O sea, yo cuando me pasé a digital, cogí todos los negativos y los escaneé todos. Los que tenía y eran un montón. Muchas menos que fotos digitales, eso está claro, ¿eh? Porque por muchos años que llevaras en químico, a llegar a tener 100.000 negativos era complicado. Entonces, yo me compré un escáner para fotografía, para negativo, que tenía un lector de negativos. Que entonces los metías, podías meter tiras de 5, ¿vale? Las típicas tiras de corte de negativo que te hacen en cualquier laboratorio. Pues yo, cuando hacía los míos, también los cortaba así para poderlas meter en las mismas fundas, en los portanegativos. Y esta me cogía de 5 en 5. Hay unas que son individuales, otras de 5 en 5... hay de todo, pero yo estoy absolutamente desconectado de este tema.
Sí, yo
lo tenía muy claro ese momento, pero supongo que esto ha evolucionado hasta el punto de que ahora debe ser un proceso tremendamente automatizado. Que entonces el escaneo, Para que os hagáis una idea, ahora tenéis escáneres de, antes lo decíamos, de 2048 puntos por pulgada o de 4000 o de 9000 puntos por pulgada. Bueno, y en esa época eran de 1200, 2400 los mejores. O sea, no tenían una resolución muy buena. Además, son lectores con pantalla retroiluminada y no conseguían una resolución excesivamente buena. O sea, no eran muy buenos. Ahora creo que es mejor. De hecho, yo en algunos negativos los llevé a un laboratorio específico porque quería que le sacaran más.
El máximo.
Uh-huh. Y al final le sacaba yo más que ellos. O sea, eran muy cutres. No sé cómo está el tema ahora, pero eso es la solución. La solución es hacer eso.
No sé si la persona que, bueno, queremos traer más adelante a alguna persona con el tema de otras marcas y objetivos y tal, igual.
Esto lo hablaremos con un amigo que trabaja en un laboratorio, que tiene un laboratorio.
Porque igual.
Nos puede explicar qué se hace ahora.
Muy bien.
Me lo apunto.
Leonardo, pues sí. Y luego nos dice: registro de autor en DNG versus RAW. También tengo una duda sobre DNG versus RAW. Yo elegí hace tiempo utilizar DNG convirtiéndolo RAW porque el DNG incluye todos los ajustes, metadatos, etcétera, dentro del propio archivo, y en caso de catástrofe con Lightroom no necesitaría el catálogo para recuperar esa información en caso de pérdida. En el caso de querer compartir el DNG con otros amigos es más fácil, ya va todo puesto. La duda la tengo sobre si los RAW tienen cifrada información de la cámara que lo ha generado, como seguridad identificando al dueño de la foto, cosa buena para demostrar quién es el autor, y si el DNG también lo tiene o se pierde esa propiedad al convertirlo. ¿Cómo se puede comprobar esta información para distinguir un DNG de una cámara de otra? Y
ya está. A ver, esa información, hay una serie de información que tiene el RAW que no tiene el DNG, que es información de propietario, que es básicamente la que pone Canon o pone Nikon. Uh-huh. No toda está ahí, porque el conversor no puede coger toda esa información, porque tiene que ser genérico. Entonces intenta hacerlo de forma genérica. Seguramente hay información que pierdas en el traspaso. O sea, lo mejor es guardar el RAW. Si lo que te preocupa son los ajustes, la forma más sencilla en este caso, te diría, es que cuando trabajes en Lightroom le digas que te genere el XMP que tiene los ajustes, por ejemplo. O la otra opción es que hagas copias de seguridad de tu catálogo de Lightroom. Yo llevo muchos años con Lightroom y nunca he perdido un catálogo. Puede pasar, pero sí, es mucho más fácil perder los archivos físicos de las fotos si no les has hecho copia de seguridad. A veces nos complicamos un poco con esto. Yo creo que lo sencillo es, si tú tienes copias de tus fotos, pues puedes tener en el mismo sitio copia de tu catálogo. Sí. Que tampoco ocupa tanto. O sea, un catálogo, por muy gordo que sea, pues igual tienes un catálogo enorme y son 10 gigas. Tampoco no, es una sí, cantidad de información descomunal. A ver, la forma que tienes de comparar si realmente uno y otro tienen la misma información es cargarlos con un visor de EXIF y ver qué parámetros tiene. Pero hay información que es EXIF, información que no es EXIF. Claro. Es que, claro, no te sabría decir cuánta información puedes perder al respecto y probablemente pierdas. Probablemente. Por eso está la opción en el DNG de incrustar dentro el RAW, para que tú siempre puedas extraer el RAW del DNG.
Pues quizás sea la mejor.
Pero claro, entonces está ocupando el doble, claro, cada archivo. Y ocupar el doble y luego encima hacer copia de seguridad sería ocupar cuatro veces más. De la otra forma solo sería ocupar el doble y hacer una copia de seguridad. Esto es un dilema casi existencial, te diría. O sea, lo que te resulte más cómodo. Pero
no,
seguro,
pena,
que,
¿no?
Seguro que el conversor de DNG no copia toda la información de propietario, porque tampoco le debe tener mucho sentido. O sea, si una cámara informa del autor, no todas las cámaras del mercado tienen ese parámetro. O sea, tienen ese parámetro casi todas las reflex de gama media o gama alta, que tú puedes personalizar tu cámara y ponerle un nombre. Pero no son todos los modelos. Entonces, claro, el conversor de DNG, ¿qué tiene en cuenta? ¿Que lo pongas o que no lo pongas? Pues no lo sé.
Bueno, es que debe depender del diseñador, o sea, del que ha programado la aplicación o lo que sea.
Es que el conversor de DNG es el de Adobe.
Por eso.
Si trabajas desde Lightroom. Pues, cuando tú pasas a DNG, estás usando el que viene con el DNG Converter de Adobe.
Ya, pero
supongo que esa información estará en
los de las cámaras.
Converter,
bueno, no lo sé.
No, claro, no. Ese es el problema, que igual no está toda la información.
Bueno,
nada, yo tengo algún DNG de algún compañero, porque yo dije que, ya os lo expliqué, que yo cuando hacemos entre varios nos pasamos fotos, les digo que me las envíen en DNG porque así ya los niveles ya están. Uh-huh. Que además lo he comentado en el taller del otro día de Lightroom. Entonces, como ya está esa información, pues me aprovecho de que ya está. Lo que no me he fijado, y te lo digo sinceramente, es si, porque sé que este también tiene una Canon, si hay algún dato que no está y que en teoría debería estar. Pues sinceramente, por ejemplo, no sé si la geolocalización está en el DNG, porque suele ser un parámetro más de propietario. Hay cámaras que lo tienen y cámaras que no tienen. Bueno, es cuestión de investigar. Igual hacemos un especial DNG para resolver dudas, entonces tendré que volverme a empollar.
Como estaremos muchos años, pero, como estaremos muchos años,
no queda tiempo. No, pero bueno, hombre, sí, puedo bajar todos los white papers que hay de especificación de DNG y bueno, intentar explicaroslo.
No lo sé, sí.
Es una opción.
Muy bien, pues nada, Leonardo, nos acaba finalmente con el feedback y nos dice: ánimo con esa idea de hacer talleres en remoto. Una suerte para nosotros que la tecnología lo facilite tanto. En realidad no lo hemos mirado, pero bueno, sigo, leo tu comentario y ahora comentamos. Muchos másters que se imparten online para gente que utiliza, que trabaja, utilizan la franja horaria de 8 a 10, normalmente sin otros compromisos laborales o familiares. ¿Nos pedíais feedback sobre esa opción? Por supuesto pagando, que todos tenemos que comer todos los días, pues te lo agradecemos. Dice: más que un curso generalista, que ya hay mucho material online, veo interesante cursos o talleres de perfeccionamiento. Coger una foto y desarrollar varias opciones de revelado según vuestros consejos y cosas así. Sobre los últimos capítulos de Lightroom, bueno, este es un tema, el de los cursos y eso, que tienes toda la razón, y es verdad que se podrían hacer y eso, pero bueno, hay que apostar por un modelo, digamos, de trabajo, de negocio, si lo queremos llamar más como lo que es.
Bueno, aquí,
y ir a por él. Entonces,
aquí, si vosotros
aquí, efectivamente, es
estáis lo que interesados, lo vamos mirando. Claro. O sea, es,
a ver,
es un tema de
hacerlo en tiempo real es complicado. Es complicado porque yo lo veo de la siguiente manera: pues los sábados por la mañana hacemos los talleres. Hay que buscar otro día para hacer estos mini tutoriales o estos talleres. Pueden ser de 8 a 10 de la noche, pero tiene que ser el mismo día, siempre la misma franja horaria. Es muy difícil hacerlo en directo
es
eso, y cobrarlo, es muy difícil.
No, a ver, lo de cobrarlo
sí,
porque
es difícil,
porque,
a ver, bueno, qué plataforma te lo permite,
claro,
y en directo.
Es en directo cobrar no, tendrías que cobrar por anticipado, abrir el canal,
claro,
o dar una comunicación específica o devolver la llamada.
Sí que te agradecemos el feedback porque la verdad es que es interesante.
Por eso yo decía que a la que encontremos un mecanismo interesante, igual nos lo planteamos.
Bueno, si realmente vosotros lo demandáis y eso, pues la verdad es que estaría bien para nosotros también hacer algo por el estilo.
Ya lo comenté, yo lo he hecho, pero de igual, peer to peer, o sea, uno a
sí,
uno.
Sí, uno a uno se puede hacer.
Uno a uno es fácil, porque bueno, es muy fácil llegar a cualquier acuerdo en cuanto a horas, y probablemente si hay un cambio de último momento, pues te pasa algo.
Bueno, ahí
pasa algo,
la opción,
a mí es más fácil.
Contactáis con Pera en su correo
más fácil,
directamente.
Pero cuesta porque incluso yo tengo horarios bastante erráticos, o sea, para concretar, por ejemplo, clases particulares a veces,
claro,
me cuesta, ¿no?
Ver.
Porque, bueno, pues porque tengo huecos y voy intentando llenar huecos, y no todas las semanas son los mismos.
Bueno, si tenéis la opción, por lo menos que lo sepáis y está bien.
Sí.
Los ponéis en contacto y sin problema. Y luego nos dice sobre los últimos capítulos de Lightroom: agradezco mucho que contéis no solo lo que hace cada control, que eso ya se ve o se lee en el manual, sino para qué se utiliza. Muy interesante vuestra opinión sobre el para qué y no solo lo que hace. Y nada, pues nada, eso es lo que ha intentado hacer Pera durante todo el taller.
Bueno, sí, yo lo que he intentado explicar es
realmente.
Es más, lo habéis visto, lo habéis visto, cosas que os he explicado que están, pero que yo no las uso, y yo os lo digo directamente: mira, yo esto no lo uso, pero porque no me interesa. Claro, no es lo mismo, o sea, yo intento daros mi flujo de trabajo para que os podáis construir vuestro propio flujo de trabajo. Si resulta que en vuestro flujo de trabajo está por el detectar caras, pues lo haréis. Yo no lo hago, pero igual lo hacéis. Yo prefiero usar los keywords para hacer esto cuando lo necesito. O sea, va como va. O sea, esa es la idea. La idea es intentaros explicar un poco qué hace cada cosa y cómo aplicarla. Uh-huh. Bueno, ahora ya el curso ya lo hemos acabado, y en el siguiente será más difícil, ¿eh?
Sí,
será
interesante
va a ser más,
a ver,
complicado
de qué manera lo podemos hacer. Bueno, informar, estaremos unos cuantos programas haciendo un monográfico.
Como antes. Hacemos
entre curso y curso.
Programas específicos sobre temas concretos para no despistar esto de aprender fotografía. hablar, pues, por ejemplo, claro, de cámaras concretas, de objetivos o sí, de cualquier otra cosa.
De técnica y de, bueno, de material directamente, a ver qué. A ver qué
tal. Pero bueno, sale. El siguiente será de composición y ese va a ser complicado, ¿eh? O sea, es un curso complicado porque el componente visual es muy importante. Ahí nos apoyaremos en Facebook y en Instagram. Y además ahí necesitamos mucho feedback vuestro, con fotos, para que podamos comentarlas.
Bueno, eso no habrá problema.
Y este tipo de cosas. Y yo creo que será más fácil por un lado y más difícil por otro, ¿eh? Porque los ejemplos tendremos que prepararlos antes de cada programa para que luego los tengáis y podáis verlos.
Muy bien, pues nada, Leonardo, muchísimas gracias, como siempre, y nada, cualquier otra cosa que tengas. Disculpa si se nos ha pasado varios días y no te hemos contestado, pero bueno, se nos ha pasado directamente tu email. Así que nada, bueno, antes de cerrar quería dar las gracias especialmente a un email que nos ha llegado de John López. Es un email personal y no lo leemos aquí, pero que sepas que nos ha llegado, que nos ha hecho mucha ilusión a los dos.
Sí, a mí se me ha puesto la gallina a piel.
Y nada, por lo menos que lo sepas.
Muchísimo, de hecho, luego te envío un email para hacerte una pregunta al respecto. Lo dejamos ahí en el misterio del correo privado. Pero a mí, particularmente, tanto a mí como a Fran, nos ha hecho mucha ilusión.
Sí, de verdad.
Queríamos darte las gracias por este correo, que además tiene mérito extra porque pone que lo has enviado desde el smartphone y te has pegado un buen rato, porque no es lo mismo escribir en el ordenador que escribir en el móvil, o sea que muchas gracias.
Os lo agradecemos a todos, pero bueno, que sepáis que claro, este no era para leerlo aquí en antena.
Podríamos hacer un programa solo de este.
Pero está muy chulo. Es muy largo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, como os digo siempre, bueno, acordaos de que los sábados por la mañana pues tenemos los talleres con la participación o con la dirección de Pera la Regula aquí en el estudio en Barcelona. Los veis todos en estudiolightroom.es. Y que sepáis que tenéis el descuento con la palabra podcast a la hora de hacer la compra en el carro de la, en la cesta de la compra, le ponéis la palabra podcast y tenéis un 20% de descuento en cualquiera de los talleres que queráis asistir. Y lo último ya es recordaros que nos ayudáis muchísimo si os gusta el contenido del programa, nos ayudáis muchísimo a la difusión pues haciendo una valoración de 5 estrellas en iTunes, que como os decía nos acercamos a las 100, y un me gusta y un comentario en iVoox, que ahí tenemos bastante más de 100, pero bueno, no sé decir cuánto porque no las cuantifica, o sea que muchísimas gracias a todos y hasta el siguiente programa.
Hasta el siguiente programa. Hasta luego. Adiós.